los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis campos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sigue adelante tu cita de hoy, tempranito de mañana, a mitad de camino, mitad de semana, miércoles, 7 de la mañana. Una vueltecita ya por la oriental provincia de Las Tunas. Un saludo a una fiel oyente, la Rosa Blanca de Las Tunas, una legendaria oyente de nuestros espacios de la mañana. Así que saludando a la audiencia de la zona de Amancio, de Colombia, Jesús Menéndez, Jobabo, sí señor, Majibacoa, Manatí, Puerto Padre y la propia ciudad de Las Tunas también. Buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, ¿en qué fuimos hoy? ¿En qué hicimos el recorrido?
Santiago Habana, que pasa por ahí por Las Tunas.
Ah, bueno.
La Santiago Habana, que sigue hasta Santiago de Cuba, pero pasa por Las Tunas.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, me encanta. Sí. Hoy no fuimos ni en la Flecha de Oro, ni
en la Ranchuelera tampoco.
Tampoco.
Santiago,
bueno,
Habana.
Santiago Habana, sí, muchísimas señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y la sintonía. Estamos a mitad de camino, básicamente ya transcurrido 2 horas de tempranito y de mañana. Nos quedan 2 horas todavía para compartir, sí. Así que enhorabuena, quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Recuerda diplomático estadounidense que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de ayuda humanitaria a Cuba. El gobierno de España está atento a la situación de Venezuela tras la llamada del presidente Nicolás Maduro a su embajador en Madrid. Estalla en su lanzamiento un cohete estadounidense que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional. Y mañana comenzarán en Suiza los ensayos clínicos de posibles vacunas contra el ébola.
Pasamos con las informaciones en detalle. El embajador estadounidense Ronald Goddard rechazó las críticas que hace Cuba al embargo y recordó que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de ayuda humanitaria a Cuba.
Tras la aprobación de una resolución de la ONU que pide el levantamiento del embargo, Goddard explicó que Estados Unidos tiene una relación amigable con el pueblo de Cuba, el cual recibe hasta 2,000 millones de dólares anuales en giros monetarios y en contribuciones privadas de Estados Unidos.
Asimismo, Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes de Cuba. Desde el 2013, Estados Unidos ha exportado a Cuba casi 359 millones de dólares en productos agrícolas y médicos, así como medicamentos y suministros humanitarios.
El embajador Goddard afirmó que Estados Unidos está orgulloso de la asistencia humanitaria y de las relaciones comerciales que benefician al pueblo cubano.
En otras noticias, el Movimiento Cristiano Liberación comentó que el levantamiento o mantenimiento del embargo, sin lograr un Estado de Derecho en Cuba, de poco servirá para traer verdaderos beneficios al pueblo. en un comunicado firmado por el activista residente de Holguín, Eduardo Cardet, el grupo opositor sostiene que se impone la necesidad de evitar distracciones e ir a las raíces del problema, que es la prolongada dictadura. En términos similares, se expresó la líder del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, en conversación con Radio Martí.
Ni mantener el embargo ha sido la solución de los cubanos, ni el levantamiento del embargo va a ser una solución al problema del pueblo cubano, simplemente porque no es la causa de la falta de derechos en Cuba. La exhortación a aquellos que quieran realmente ayudar a los cubanos es no a hablar por los cubanos, sino a apoyar el derecho de los cubanos a tener su propia voz en Cuba.
Ante la decisión de Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajador en Madrid, el gobierno de España afirma que sigue muy de cerca la situación en Venezuela. Lo dijo este martes en el Senado español el canciller José Manuel García Margallo. Enrique Dausa con más detalles.
Venezuela ha decidido llamar a consultas a su embajador en España en el marco del proceso de revisión integral de sus relaciones diplomáticas como consecuencia de las declaraciones del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, informó este martes el Ministerio Venezolano de Exteriores. El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, ha asegurado que Madrid ha llevado a cabo gestiones muy discretas para fomentar el diálogo y acabar con la violencia en Venezuela.
El gobierno ha seguido de cerca la situación desde que se produjeron las primeras manifestaciones en febrero y abril. El gobierno, desde el respeto a las leyes, al ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, se ha sumado en este tiempo a las declaraciones de los organismos regionales como UNASUR y CELAC a favor del respeto de todos los derechos humanos y ha llevado a cabo gestiones muy discretas para que se ponga fin a la violencia, se fomente un diálogo en Venezuela, un diálogo que permita una convivencia pacífica entre los venezolanos más allá de sus diferencias políticas.
Margallo respondía así a una pregunta sobre si el gobierno está preocupado tras las declaraciones de Caracas de revisar sus relaciones con España. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto se reunirá hoy por primera vez con los familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre a manos de policías y criminales, informó AFE uno de los padres.
Por todos los padres de familia, Felipe de Jesús de la Cruz dijo que al encuentro asistirán los familiares de los tres alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa, que murieron esta noche en Iguala, y de otros dos que perdieron la vida en un enfrentamiento con policías en diciembre del 2011.
La reunión privada se llevaría a cabo a las 2 de la tarde en la residencia presidencial de Los Pinos. Y no habrá fotografías del encuentro, una condición de las familias, añadió de la Cruz.
Fuentes de la presidencia mexicana confirmaron a EFE el encuentro del miércoles con Peña Nieto, si bien aclararon que aún desconocen el formato.
Un cohete estadounidense que llevaba alimentos a la Estación Espacial Internacional estalló durante su lanzamiento. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Un cohete de suministro comercial con destino a la Estación Espacial Internacional estalló momentos después del despegue. El cohete no tripulado de Orbital Science Corporation explotó sobre el complejo de lanzamiento en Wallops Island, en el este del estado de Virginia, 6 segundos después del despegue. La compañía informó que no ha recibido reportes de heridos y los daños parecen estar limitados a las instalaciones. El cohete de carga Cygnus llevaba 5.000 kilos de suministro para las 6 personas que viven en la Estación Espacial Alpha. El portavoz de la NASA, Rob Navia, dijo que no había nada urgente para la tripulación de la estación. En ese vuelo, la estación espacial rusa lanzará su propio cohete con suministros el miércoles. NASA contrató a Orbital Sciences, con sede en Virginia, y la empresa SpaceX, con sede en California, para mantener la estación espacial en la era posterior a los transbordadores, que en Washington informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones, los ensayos clínicos en Suiza de una de las posibles vacunas contra el ébola comenzarán este viernes en el Hospital Universitario de Lausana, informó la institución.
Los primeros resultados se conocerán en 2 meses, afirmó en rueda de prensa Blaise Genton, médico jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del centro hospitalario.
Los ensayos se llevarán a cabo en 120 personas sanas y aunque Hampton dijo que se han presentado varios voluntarios, indicó que aún no cuentan con la cifra total.
Los ensayos deben permitir comprobar la seguridad de la vacuna y su capacidad de inducir una respuesta inmune en las personas a las que se les suministra.
Paralelamente se llevará a cabo otra prueba contra el ébola con una vacuna producida por la Agencia de Salud Pública de Canadá. Bueno, son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, nos va a dar un avance que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Líder de la controvertida banda de punk rock Porno para Ricardo, arrestado y censurado por el gobierno cubano por sus canciones y declaraciones.
Cantar lo que uno siente en Cuba ya es protestar ya casi, ¿no?
Ir a USA con Gorky Águila este domingo a las 5:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Televisión Martí. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos muy cerca de Marsella, en Francia, para conocer el Hotel Burbuja. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Ten panito. Informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de lo que fue la tormenta tropical Hanna, ahora como un débil centro de bajas presiones, se han movido desde el Golfo de Honduras sobre el territorio de Belice, donde están provocando actividad chubascos y tormentas eléctricas. Ese movimiento al oeste de los restos de Hanna corresponde a los organismos de julio o agosto, de manera que por fortuna para La Habana y Pinar del Río no se están comportando como un organismo de octubre y que las trayectorias son alrededor del norte. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche la ofensiva del equipo de los Reales se desbordó ante el picheo del equipo de los Gigantes de San Francisco y el Kansas derrotó 10-0 a los Gigantes y la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014 está igualada a 3 victorias por bando. Por lo tanto, hoy miércoles a las 8 de la noche, con transmisión en vivo de Radio Martí, tendremos el séptimo y último partido del Clásico de Octubre. Esta noche van a lanzar Tim Hudson por el equipo de los Gigantes de San Francisco, en tanto Jeremy Guthrie lo hará por la novena de los Reales del Kansas City. En el 2014, en la campaña regular, Guthrie ganó 13, perdió 11, y en la postemporada tiene 2 victorias con 1 derrota y un promedio de carreras limpias de 2.70. Mientras que el veterano Tim Hugson, en el 2014 con el San Francisco, ganó 9, perdió 13, concluyó con efectividad de 3.57, mientras que en la postemporada de este año tiene 1 derrota sin victoria y un promedio de carreras limpias de 3.72. En postemporada, en 7 en total, el pitcher del San Francisco acumula 1 victoria, 4 derrotas y efectividad de 3.53. Anoche, en el triunfo del Kansas 10-0 ante el San Francisco, el primera base cubano-americano Eric Hosmer disparó un doble, además un sencillo, impulsó 2, anotó 1 y el cubano batea para 304. Pero sobresalió ofensivamente también por los Reales, Lorenzo Cain, quien disparó un doble, un sencillo, impulsó 3 y anotó 1. Mientras que Mike Moustakas, el tercera base, disparó un jonrón, un hit, impulsó 2 y anotó 2. La victoria fue para el novato de República Dominicana, Jordano Ventura. Lanzó 7 entradas, le conectaron 3 sencillos, dio 5 boletos y ponchó a 4. En tanto, Fraser lanzó sin ningún problema el octavo y el noveno lo cerró Tim Collins para preservar la lechada de 3 manos en el éxito del Kansas City 10-0 ante los Gigantes de San Francisco. Reitero, hoy termina la Serie Mundial a las 8 de la noche entre el San Francisco y el Kansas City con transmisión en vivo de nuestra emisora Radio Martí. Por otra parte, quiero señalar que el portugués Cristiano Ronaldo, ganador del galardón del año 2013, y el argentino Leo Messi encabezan la lista de 23 candidatos al Balón de Oro del año 2014, publicada ayer martes por la revista francesa France Football. En la nómina figuran, entre otros, Karim Benzema, Sergio Ramos, el colombiano James Rodríguez y el español Andrés Iniesta. Recuerden, mis amigos, hoy miércoles 8 de la noche aquí en Radio Martí concluye la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre el Kansas jugando en su casa contra los Gigantes de San Francisco. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recuerda, diplomático estadounidense, que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de ayuda humanitaria a Cuba. El gobierno de España está atento a la situación de Venezuela tras la llamada del presidente Nicolás Maduro a su embajador en Madrid. Estalla en su lanzamiento un cohete estadounidense que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional. Y mañana comenzarán en Suiza los ensayos clínicos de posibles vacunas contra el ébola.
Bueno, aquí tenemos en el estudio a Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba debe rendir cuentas ante Comité de los Derechos del Niño en 2015. El organismo de Naciones Unidas se exige a La Habana, entre otros puntos, explicar la participación de menores en el servicio militar y las medidas disciplinarias que se aplican a los camilitos. Dos madres cubanas luchan por recuperar a sus hijos presos. Con carteles y una huelga de hambre, una en Villa Clara y la otra en Santiago de Cuba, respectivamente, las dos mujeres buscan la libertad o un traslado de penal para sus hijos encarcelados. Voto por fin del embargo a Cuba en Naciones Unidas tuvo resultado igual al del año pasado. 188 votos a favor, Estados Unidos e Israel en contra, Palau, Islas Marshall y Micronesia se abstuvieron. El representante de Estados Unidos, Ronald Goddard, dijo que la resolución anual busca distraer de las políticas fracasadas que originan los problemas de Cuba. La historia del próximo examen en Naciones Unidas sobre los derechos del niño en Cuba figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestra página web, junto con las siguientes. Murió en accidente de tránsito el pelotero dominicano Oscar Taveras. Según la policía de ese país, el jardinero derecho de los Cardenales de San Luis conducía a muy alta velocidad bajo la lluvia antes de estrellarse contra un árbol. Video de Maradona muestra supuesta agresión a su novia. En la cinta difundida en Argentina se escucha a la joven suplicarle: para de pegar, Diego, para, aunque el célebre número 10 asegura que nunca la golpeó y que solamente le arrebató su celular. El béisbol japonés fue demasiado fuerte para el cubano Frederick Cepeda. El toletero de las series nacionales batió en Japón solo 21 imparables en 108 veces al bate y se bebió 38 ponches. Pueblo Cautivo será sede de nuevo templo católico en Cuba. Católicos de Tampa recaudaron los fondos para la iglesia de Sandino en el extremo occidental de Cuba, a donde fueron desplazadas a la fuerza en los años 60 miles de familias del Escambray. El gobierno tardó 4 años en dar el permiso para la construcción. Y un adelanto, Balsero Cubano evoca travesía de pesadilla. Tras 8 días sin agua ni comida, naufragaron cuando ya veían las luces de la Florida. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Y son las 7:20 minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, hablar un poquito acerca de Pitbull, que está preparando 2 programas. Aquí le llaman reality show, pero en español, que yo decía, ¿cuál es la traducción? En español se le llama telerrealidad. Yo no sabía que se llamaban así. Siempre he pensado que desde el momento que tú sabes que te están filmando, pues ya no puede ser real. Claro. Así que de reality show no hay mucho, pero bueno. El caso es que Pitbull está preparando 2 programas. El nombre de Pitbull, todo el mundo lo sabe, Armando Cristian Pérez, que se acaba de asociar con The Western Company para producir 2 programas de telerrealidad centrados en su vida y en su carrera. Eso fue lo que dijo la revista de Hollywood Reporter en el día de ayer. Pitbull, hay un programa que se llama Pitbull The Life, pero el Life sí. Ese no está escrito con I latina, sino con Y. Pitbull The Life, así se va a llamar el programa en inglés.
Sí.
¿Y qué va a mostrar? Pues sus atareadas jornadas de trabajo, incluidas sus giras, sus grabaciones en el estudio. Ese es uno de los reality shows que va a presentar, o telerrealidad, como se les llama ahora en español. Por otra parte, el otro proyecto se llama The Real Change Project, el proyecto real del cambio. Y entonces esta va a centrar a Pitbull junto a otras personalidades públicas que va a entrevistar y va a compartir, que va a contar quiénes lo inspiraron, quiénes los ayudaron a llegar donde están. Y entre esas personas públicas que supuestamente va a presentar Pitbull en este show, pues dice que va a estar Michelle Obama, Lady Gaga, Kobe Bryant.
Interesante.
Así que se acaba de asociar con esta compañía, Weinstein Company, y la compañía de él se llama Real Change Production, Honey, I'm Home for Life.
ya tú sabes, parafraseando.
Parafraseando a Lucy, I'm Home.
Sí.
Entonces, estas 2 series con el punto de vista de que la vida es aquello que nosotros hacemos en ella. Dice que unos siguen las reglas, otros las incumplen. Y las emisiones van a comenzar en el año 2015, un año en que el artista va a promover su disco Globalización.
Sí, aparte de todo eso, yo vi un anuncio en La Voz del Mismo que va a empezar en un canal dedicado a él en la radio satelital.
Ajá,
para el
sí.
Año que viene también, ¿no?
También, sí. Efectivamente. Eso se anunció también para el sí. Próximo año. Y entonces te están anunciando simultáneamente estos 2 programas, su nuevo disco que se llama, como ya dije, Globalización, va a salir a la venta el 24 de noviembre. Este noviembre sale a la venta y la promoción de ese disco ya entra en el 2015. Entonces también se va a ser presentador de la gala de los premios American Music Award, que va a ser el 23 de noviembre, y tendrá un especial de fin de año en la cadena Fox. Así que mira tú
sí. Cómo
ha llegado y cómo ha... Déjame decirte que yo no soy seguidora de ese tipo de música. Sí, sí la escucho, no la desprecio. no la, pero qué bueno que no la sigo, que no estoy al tanto. Pero Pitbull para mí ha sido un artista que lleva una simpatía, sí, que te hace sonreír independientemente de cualquier barbaridad. Si te gusta no su música. Claro. De cualquier barbaridad que diga, porque como hay gente, yo conocí a personas que decía a fulana de tal, por no mencionar nombres, las claro. malas palabras le quedan bien.
Claro.
Gente que lo que dice le sale en un sabor especial que para otra persona podría claro. escucharse como algo pesado, algo fuera de lugar.
En una entrevista, en una entrevista planteó que él es 40% artista y 60% empresario. Y es una gran realidad.
Pues
es
sí,
un gran empresario.
Sí lo ha hecho. Así que bueno, que le vaya muy bien.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ya que son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo hoy miércoles. Estamos octubre 29 del 2014. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y vamos a pasar con más informaciones. Así que adelante Moisés López y los titulares.
Piden que se otorgue la libertad condicional al preso político camagüeyano en huelga de hambre. El secretario de Estado John Kerry califica de acciones terroristas los hechos recientes de violencia en Canadá. La Sociedad Interamericana de Prensa critica al gobierno argentino de aplicar selectivamente una ley de comunicación audiovisual. Y Rusia dice que reconocerá los resultados de unas elecciones planeadas por los separatistas prorrusos del este de Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Familiares del preso político camagüeyano Ricardo Hernández Ruiz, quien se encuentra en huelga de hambre, exigen que se le otorgue la libertad condicional que le corresponde. La activista Daneidis de la Celda ofreció la información a Martín Noticias.
Según nos refiere el líder del comando de la Montilla, Wilter Zapata Vini, se personó en su casa la señora Gipsy Izquierdo Ramos, esposa del preso político Ricardo Hernández Ruiz, plantado en huelga de hambre desde hace 7 días en la prisión La Empresita, que pertenece a la prisión de cerámica en Camagüey, exigiendo el otorgamiento de la libertad condicional que ya le tocaba y que las autoridades del penal le quieren cambiar y mandarlo a trabajar a una granja, a lo cual él se niega. La esposa refiere que ella, en apoyo de su esposo, va a colgar carteles en su vivienda reclamando al régimen la libertad condicional para su esposo. Los comandos Julio Sanguirín, Amalia Simón y el Rosapar y el Voltei Zapata Vini del Frente de Resistencia Cívica y del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Saharo, nos solidarizamos con la situación del preso político Ricardo Hernández.
La autora cubana exiliada en París, Zoe Valdés, dijo que no espera nada de la visita a Cuba del canciller español José Manuel García Margallo.
Valdés hizo su comentario en entrevista con Martín Noticias tras publicar una carta abierta a García Margallo, quien visitará Cuba en noviembre.
En la misiva, Valdés le ruega que no se olvide de los presos políticos cubanos, entre los que se encuentran Sonia Garro Alfonso, Ramón Alejandro Muñoz y el escritor Ángel Santiesteban. Soy Valdés dice que sería admirable si España consiguiera su liberación.
En su comentario, San Martín Noticias también criticó la política del PSOE y del PP hacia Cuba. Acerca del PP, del Partido Popular, dijo que ha habido alevosía y engaño en contra de los demócratas cubanos, ya que España votó recientemente a favor de normalizar las relaciones de la Unión Europea con Cuba.
La seguridad será reforzada en varios edificios del gobierno federal de Estados Unidos, en la capital de la nación y otras ciudades importantes, anunció el Departamento de Seguridad Interna, que lo atribuye a medidas de precaución.
El secretario Jen Johnson no identificó las instalaciones donde será incrementada la seguridad con la presencia o puesta en vigor de medidas tomadas por el Servicio de Protección Federal, el cual protege a más de 9.500 instalaciones federales.
El funcionario no precisó las acciones a tomar, tras señalar que la prudencia dicta la vigilancia reforzada para proteger los edificios del gobierno y de sus empleados.
El director del Departamento de Seguridad Interna hizo un llamamiento a las agencias policiales a estar alerta por ataques de pequeña escala, tras recordar lo perpetrado en Canadá y otros lugares por delincuentes solitarios o pequeños grupos de individuos.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry declaró en Ottawa que fue claramente una acción terrorista, un ataque al Parlamento y al Monumento Nacional de Guerra la semana pasada, y en los cuales murieron dos soldados.
Todo el que se presente a un lugar de forma premeditada, con un rifle cargado, y ataca a alguien en uniforme, y luego se traslada a un parlamento, está cometiendo un acto terrorista, afirmó Kerry durante un breve diálogo con su homólogo canadiense, John Baird.
En su primera visita a Ottawa, Kerry subrayó que Canadá y Estados Unidos revisan y actualizan sus políticas contra el terrorismo para proteger a sus ciudadanos, señalando que en los próximos meses ambos países tendrán algunas modificaciones, ciertos cambios y adiciones que promoverán una seguridad mayor de lo que se dispone hoy en día.
Mientras que el canciller canadiense Baird expresó las ideas del gobierno en el sentido de que cualquiera que sea el estado mental de un atacante, sus actos son terroristas.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, sostuvo que no deben ser declarados enemigos del proceso de paz, quienes analizan, critican y advierten sobre los diálogos que se sostienen entre el gobierno colombiano y las FARC en Cuba. Federico Fulleda con más detalles.
El procurador en Colombia, Alejandro Ordóñez, le pidió a los funcionarios del gobierno que supriman de sus declaraciones esa acusación de considerar un enemigo de la paz a las personas que critican con argumentos la forma como se está desarrollando el diálogo por la paz con las FARC en Cuba. El presidente Juan Manuel Santos, los ministros y demás funcionarios, así como legisladores cercanos al gobierno, califican de enemigos de la paz a quienes critican estos diálogos. Ordóñez, al pedir un cambio en el lenguaje, dijo:
es una crítica que no es hostil al proceso, que es indudable que no podemos reconocer enemigos de la paz. En Colombia no existen enemigos de la paz. Yo pienso que ese lenguaje debe desaparecer de las afirmaciones de los funcionarios públicos, del lenguaje oficial. No hay enemigos de la paz. Hay discrepancias, hay críticas que deben observarse, que deben discutirse.
Numerosos sectores en Colombia se oponen a la forma en que el gobierno realiza el diálogo de paz en Cuba y critican los puntos acordados entre las dos partes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 7:36 minutos de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, continuó su crítica al gobierno argentino por discriminar y aplicar selectivamente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
La SIP exhortó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los titulares de los demás poderes públicos del Estado a garantizar el debido proceso y el trato igualitario en la aplicación de la norma jurídica.
En una resolución tomada en la reciente Asamblea de Chile, la CIP rechazó el procedimiento por el cual el gobierno argentino reforzará el desmembramiento del grupo Clarín, luego de que las autoridades hubieran aceptado en primera instancia el plan de adecuación presentado por ese conglomerado mediático.
Rusia anunció que reconocerá los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales del 2 de septiembre en las regiones del este de Ucrania, controladas por los insurgentes prorrusos.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que se trata de legitimizar a las autoridades rebeldes en el marco de los acuerdos de Minsk, que fijaron un alto al fuego el pasado 5 de septiembre.
Los separatistas que no votaron en las elecciones legislativas ucranianas del domingo pasado organizaron sus propios comicios en las dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que no reconocería las elecciones en las áreas controladas por los separatistas a menos que cumplan con las leyes de Ucrania y tengan el consentimiento del gobierno de Kiev.
Fuertes críticas genera el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la construcción de otras 1,000 viviendas en los barrios judíos al este de Jerusalén. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal nos informa.
Nunca habrá un momento adecuado para construir y reforzar Jerusalén como la capital de nuestro país, dice el primer ministro Benjamin Netanyahu al inaugurar la sesión de invierno de la Knesset. Para sobreponerse a sus problemas coalicionarios, Netanyahu se ubica definitivamente en el ala derecha del mapa político israelí, asegurando su puesto, pero sin dejar esperanzas para la reiniciación de un proceso que saque a israelíes y palestinos del estancamiento y el status quo para que el conflicto no derive en la violencia. ¿Y cómo lo hace? El primer ministro israelí anunció la construcción de otras 1,000 viviendas en los barrios judíos de Jerusalén Este. La burocracia israelí se ocupará que desde las palabras hasta los hechos transcurran varios años, pero las críticas internacionales no tardaron tanto en llegar. El Reino de Jordania solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar los asentamientos israelíes en Jerusalén Este, y los palestinos amenazan con un terremoto. El lunes visitó la explanada de las mezquitas el primer ministro palestino, Rami Hamdallah.
La mezquita de Al-Aqsa y la ciudad santa pertenecen a nuestro pueblo. No habrá solución ni un proyecto nacional palestino sin Jerusalén Este como capital para nuestro estado, dijo. Este mediodía fue el alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, quien ascendió al monte, al mismo recinto que los judíos reclaman como el sitio histórico del Gran Templo de Jerusalén. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos. De aquí a las 8 tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. El Revoltillo, con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo voy a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical con un amplio patrón de nublados y lluvias se está acercando al grupo norte del arco de las Antillas Menores. Las corrientes del aire superior son ligeramente favorables al desarrollo de esta onda en las próximas 24 o 48 horas, mientras se mueve entre el oeste-noroeste y el noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe. Para hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de hoy miércoles aquí en Radio Martí. Precisamente hoy miércoles se decide la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2014, séptimo y último juego entre los Gigantes de San Francisco, visitador contra el Home Club, los Reales del Kansas City, del cubano Eric Hosmer, aunque en el roster de 40 del Kansas City también aparecen el pitcher de La Habana, Francis Ley Bueno, y el veterano Raúl Ibáñez. Hoy lanzarán Tim Hugson, el veterano de 39 años por los Gigantes, quien este año en la postemporada tiene una derrota sin victoria y efectividad de 3.72, en tanto Jeremy Guthrie lo hará por los Reales con dos éxitos, un fracaso y 2.70 de efectividad en la postemporada del año 2014. Todo parece indicar de que la parte del éxito se inclina para Jeremy Guthrie y su equipo de los Reales. Tiene mejor récord este año que el veterano Tim Hugson. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, tu pronóstico, campeón del 2014 Kansas City hoy miércoles a las 8 de la noche con transmisión de Radio Martí o el San Francisco visitador.
Bueno, yo siempre pensé que cuando el equipo de Kansas City fue a San Francisco a jugar los tres juegos y ganó el primero, ya estaba asegurado el regreso a Kansas City. Y eso es muchísima ventaja que tiene el equipo Kansas City jugar en la casa. La segunda parte es que no tienen que enfrentarse al Sandy Koufax, el verdugo de Homer. Yo le puse Sandy Koufax, sí, porque está idéntico.
Madison Bumgarner.
Bueno, es intocable. La segunda y la tercera es que el designado va a jugar, jugando en Kansas City. Sí. Otro mejor pelotero de ellos por 5 años.
Claro.
Y cuando tú no te enfrentas, no tienes que enfrentarte, pudiese ser que si están ganando, Butch, el manager de San Francisco, traiga al zurdo a pichar un inning o dos bateadores. Sería un milagro.
Sí.
No lo creo. Yo pienso que ya la serie está a favor del equipo de Kansas City.
Y ganó hoy la serie.
Están acostumbrados a venir de abajo y ganaron todos los juegos en el playoff para estar ahí. Y se merecen, después de 29 años, ganar una serie mundial. Y tienen un grupo de muchachos, como tú dijiste, y está la sangre cubana ahí.
Eric Hosmer,
flotando por todas partes.
Gracias, Guajirito. Mis amigos, recuerden de que la cita será hoy miércoles a las 8 en punto aquí en Radio Martí, después del programa Al Duri Sin Guantes, el séptimo y último partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre el Kansas y el visitador Gigantes de San Francisco, con la serie igualada a 3 victorias por bando después del éxito anoche del equipo de los Reales del Kansas City. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Piden que se otorgue la libertad condicional al preso político camagüeyano en huelga de hambre. El secretario de Estado John Kerry califica de acciones terroristas los hechos recientes de violencia en Canadá. La Sociedad Interamericana de Prensa critica al gobierno argentino de aplicar selectivamente una ley de comunicación audiovisual. Y Rusia dice que reconocerá los resultados de unas elecciones planeadas por los separatistas prorrusos del este de Ucrania.
Y momento de escuchar a continuación por acá con nosotros a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, un tema que viene dando vueltas de hace días, a partir de tres editoriales del New York Times y luego otro trabajo de The Washington Post, y es el tema del embargo norteamericano a Cuba, que tú sabes que ayer fue a la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, y
sí,
como de hace 23 años.
Sí, lo mismo.
Sí, más de lo mismo, es decir, 188 países, una cosa así, votaron a favor de que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Varias cosas aquí que realmente el radioescucha en Cuba no lo puede oír, porque el gobierno cubano tiene una sola voz, que es la de su propaganda política. Primero, Oscar, este es un asunto bilateral entre Estados Unidos y Cuba. ¿Por qué los países votan masivamente una iniciativa que Cuba presentó hace más de dos décadas en Naciones Unidas? No se trata de una razón específica, sino por asuntos de interés personal. Es decir, los países que no son aliados de Cuba votan porque quieren participar en el pastel económico en Cuba. Ese es punto número uno. Punto número dos. Más allá de los dos argumentos que existen, los que están a favor del levantamiento del embargo, incluso aquí en los Estados Unidos, de que el embargo no ha cumplido el objetivo final, que es sacar a los hermanos Castro del poder, que por cierto detentan nada más y nada menos, que eso no está en ninguna resolución de Naciones Unidas, no se habla de eso. Desde hace más de 55 años detentan el poder. Y del otro lado está el argumento que si Estados Unidos levanta el embargo, la cantidad, el tubo de dinero y de recursos y de todo tipo de cosas que tendrían los hermanos Castro, pues lo único que haría es reforzar la dictadura que tienen desde hace más de cinco décadas. Ahora, ¿qué es lo que queda del embargo, Oscar? El embargo ha ido cambiando, es un conjunto de leyes que tú sabes que fue codificado la última vez a mediados de los años 90, y el asunto es el tema de las inversiones, los créditos, los viajes de los estadounidenses a Cuba, todo eso que quiere el gobierno de Cuba, negocios y comercio. La pregunta que yo me hago y que repitió aquí en un trabajo en Martí Noticias nuestro colega Pablo Alfonso: ¿por qué, sin embargo, le molesta tanto a Cuba? ¿Por qué sigue comprando miles de millones de dólares en productos agrícolas aquí en Estados Unidos?
Es el máximo proveedor a Cuba de productos
agrícolas. Así es. Y Pablo recordaba en su trabajo que incluso de manera ridícula, un trabajo de la Agencia de Información Nacional, la INDE Cuba, decía que el bloqueo, como llaman al embargo, afectaba incluso las almohadillas sanitarias para mujeres. Es decir, lo que hay de fondo aquí, Oscar, es simple propaganda política internacional. Yo creo que los hermanos Castro en todos estos años no han querido realmente que el embargo se levante, porque no hay un embargo, hay dos embargos. ¿Qué pasa del embargo de todo tipo de derechos humanos, de libertades civiles y de derechos económicos que no pueden ejercer los cubanos en Cuba? Ese es el embargo que le impone el gobierno a los ciudadanos a pie. Así que lo que vimos ayer en Naciones Unidas es una vez más para la galería de los récords históricos que le tienen que dar trabajo allí a la gente que participa cada año en la Asamblea General, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos. Gracias. Exactamente a las 7:51 minutos de la mañana, Luz. Ayer estábamos hablando, o estabas tú hablando, de Puerto Rico, de San Juan, de las calles Luna y la calle Sol, de Héctor Lavoe. Sí, y bueno, hoy, complaciendo peticiones, hoy te traje el tema Héctor Lavoe, muy bueno, con arreglo de Willy Colón, espectacular. Te traje para el cierre esta canción, Calle Luna, Calle Sol, que habla de las calles, habla de una situación que se daba allí muy interesante.
Pues sí, porque dice que en esas calles, personas residentes de esos lugares dice que eso no es así, como refleja la canción.
Sí, la canción está dura.
Que la canción básicamente es algo así parecido a lo que hizo Rubén Blades con su tema de
Pedro Navaja.
Pedro Navaja, que iba alumbrando la calle con su diente.
Me recordó a Pedro Navaja, honestamente te digo. ¿Sí?
Y entonces, pero aparentemente es como personas que asistían a bares, a restaurantes en el área donde se reunían precisamente ellos a componer. Dicen que sí, que en esa área hubo alguno que otro prostíbulo. Uh-huh. Pero el hecho de que haya un prostíbulo en un lugar no es que todo el mundo del barrio que vivían ahí prostitutas. Es una diferencia.
No, claro.
En algunos barrios de La Habana, pues existieron prostíbulos y toda la gente que vivió y nació en esa área no tenían que ver específicamente.
Exactamente, sí.
Ahora es una canción fuerte, pero San Juan y Puerto Rico fue una cuna de grandes compositores y en esa área más o menos donde existe... Uh-huh. Pues se escribió Rafael Hernández y tantísimos otros compositores.
Jibarito.
El jibarito, sí. El jibarito, señor, que ese hombre hizo tantas cosas. Oígame. Desde jibarito, fenomenal. Hasta campanitas de cristal.
Fenomenal, fenomenal.
Yo no sé si una vez yo te traje un álbum con todas las canciones.
Me lo trajiste, un libro.
¿Me lo devolviste?
Yo te lo devolví, sí, en tiempo y forma.
Bueno, pues
como
estoy,
todo lo que tú me prestes, yo te lo devuelvo rápido.
Estoy esperando un libro sobre La Habana que sí. Te presté, así sí. Que espero
no,
que
no
ya lo
devuelto.
Haya... No me lo has devuelto.
Yo pensé que te lo había devuelto. Ah, mire.
No me lo has devuelto.
Mala
así
memoria.
Qué bueno que eso salió, pues.
A relucir.
A relucir y así sí. recupero mi libro. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que opinan a favor, otras en contra, y ellos dicen, personas residentes de ese lugar, que efectivamente que esa canción fue inspirada en Calle Sol. Sí. Y Calle Luna, y otros dicen que no. Así que tiene sus
pros y sus contras, claro.
Y sus
lo que contras. Sí, lo que sí es un arreglo interesantísimo de los trombones de Willy Colón. Y creo que es de su inspiración, de Willy Colón. No sé si él la compuso.
Es de Willy Colón, yo bueno, creo. Ahora no tengo...
yo pienso que sí, que ayer...
La noticia la compartí ayer.
Ayer, si no me equivoco, dijiste que era de Willy Colón. Ayer lo dijiste tú. Y la cantó Héctor Lavoe. Y es una combinación tremenda y un arreglo musical muy bueno. Y la letra, como tú bien señalas, hay que...
Es un poco violenta.
Si la letra es violenta.
Entonces la gente debe imaginar... pues específicamente que van a escuchar algo al estilo sí. De Pedro Navaja, que la escribió Rubén Blades, fue una película que protagonizó Andrés García, ¿verdad?
Llevada a Broadway también,
sí,
Pedro Navaja,
sí,
allá en Nueva York.
Llevada a Nueva York, Pedro Navaja, y la película la protagonizó Andrés García. Y habla, pero bueno, eso, ese lenguaje a nosotros no nos puede asustar.
No.
Nosotros teníamos a Yarini allá en La Habana, Requiem for Yarini, que
sí,
fue
señor.
Una obra de teatro, Requiem for, dije en sí. Inglés,
y hay,
Requiem for Yarini.
Hay una película dedicada también al tema de Yarini, película cubana de ahora.
Pues sí, y sí. Aquí se puso en escena la obra de teatro que hablaba de ese ambiente, de los chulos, de las prostitutas, de toda esa época.